Seguimos con la serie del Antiguo Testamento, mensajes varios del Antiguo Testamento, y hoy nos corresponde el libro de Reyes, el segundo libro de Reyes. Hay algunas porciones de la Escritura que sin duda han sido ignoradas u olvidadas, y no intencionalmente, sino simplemente porque el Antiguo Testamento tiene mucho de historia y también a veces el lenguaje que usa. Y por ello la mayoría de las personas dentro de la iglesia les es mucho más familiar el Nuevo Testamento. Su vocabulario es más entendible para cada uno de nosotros. Pero el segundo libro de Reyes, si tienen por ahí su Biblia, el capítulo 7, que hicimos la lectura en esta mañana, vamos a hablar sobre, es un mensaje de cuatro leprosos. Y como ustedes saben, en el contexto bíblico, los leprosos eran personas detestables, eran repudiadas por su condición enferma y de hecho vivían fuera de la ciudad. La misma familia los expulsaba y los obligaban a proclamar por los caminos donde ellos andaban, gritando, leproso, que eran leprosos, para que la gente no se acercara a ellos y tuviera comunión. El único que se atrevió a tocarlos fue nuestro Señor Jesucristo. Él no solamente los repudió, no solamente no los rechazó, sino que Él tocó a uno de los leprosos. Puso su mano sobre él. Gracias a Dios por el Salvador que tenemos. Entonces, en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, encontramos la historia de cuatro leprosos, y es un mensaje que vamos a tomar con el tema de, o el título de, el egoísmo que miramos en la vida de ellos. Y el egoísmo se define como inmoderado y excesivo amor a sí mismo, tanto así que los demás no importan. Es donde viene la palabra que usamos comúnmente, ego, en griego, que quiere decir yo. Esa es la definición de la palabra, yo. Es ego. Ahora, en este era un momento crítico, crucial en la vida de Samaria. Miren el capítulo 6, versículo 24, la condición que estaba viviendo Samaria. 6:24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. O sea, la rodeó a la ciudad totalmente. Ahora, cuando esto hizo, la situación se volvió muy crítica, tanto así que dice el versículo 25 que había un hambre desesperante que comenzaron a comer las cabezas de asnos. Bueno, hemos oído en la actualidad que la gente come perros, cosas como esas, pero en esta época, cabeza de asno. Fue tan desesperante, dice el versículo 26, que comenzaron a comer estiércol de paloma. O sea, la hambre, la desesperación los lleva a tal extremo, comiendo estiércol de paloma. Pero si llegamos mucho más allá, al versículo 28 y 29, dice que comenzaron a comer a sus propios hijos. El hambre era desesperante. Miren el 6:28. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos, o sea, lo guisaron, dice, pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Fue una cosa, en verdad, espantosa. Llegar a tal extremo. Bueno, solamente los que han quedado en una situación como esta pueden entender la crisis emocional por la cual atraviesa la gente cuando no tiene que comer o no tiene que beber. Hacen cosas espantosas porque comienzan a delirar y muchas cosas que hacen ya no son razonadas, sino es el mismo dolor, la misma necesidad, hace que actúen de esta manera. Ahora, el rey que tenían en esta época, el rey de Israel, porque esto tiene que ver con el reino del norte, o sea, el reino de Israel, tiene que ver con el rey Joram. Ese no era un buen rey tampoco. Según el segundo libro de Reyes, el capítulo 8, aquí que tenemos el 16 y el 18, tiene que ver con la época del rey Joram. Por lo tanto, las condiciones de vida son alarmantes. Hay una maldad tan extrema como esto que hasta los niños se están comiendo. Y cuando miramos esta historia, en esta situación, la ciudad rodeada, ahora, ¿por qué? ¿Hasta dónde se llegó o qué fue la causa? El problema era la vida de Eliseo. Eliseo era el problema. Este hombre, dice el capítulo 6, que oyó el rey de Siria, capítulo 6, versículo 8, él hablaba en lo secreto y Eliseo sabía lo que hablaba el rey. Bueno, estamos hablando de Dios, no es Eliseo, es Dios obrando en Eliseo. Dice capítulo 6, versículo 8, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, a Joram pues, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar a que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a su siervo le dijo, hay un traidor entre nosotros. ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? ¿Cómo saben mis planes? Dice el 12. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Tú hablas en lo más secreto, pero este varón de Dios sabe lo que tú estás hablando. Estamos hablando de Dios. No es Eliseo el sabio, el inteligente, es Dios operando en la vida del profeta Eliseo. Conoce todo. Bueno, entonces dice, vayan y búsquemelo. El versículo 14, y mandó, dice, gente a caballo, carros, un gran ejército, vinieron y sitiaron la ciudad. Querían agarrar un hombre y todo un ejército. Era temible Eliseo, porque este hombre temía a Dios. Ahora, aquí es donde entran en escena estos cuatro leprosos. Aquí es donde entran en escena ellos. Veamos en el capítulo 7 y vamos a mirar algunas lecciones. La primera es en el verso 8, el deleite que tenían ellos. Capítulo 7, versículo 8. Si lo tienen allí, dice, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro, vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Ahora, vea el trasfondo de la vida de estos cuatro leprosos. No tienen ninguna esperanza, van a morir de todas maneras. Dice, entonces, dice el versículo 3, leamos el 7:3 para que vean el trasfondo de esta vida de los leprosos. Dice, había en la entrada de la puerta cuatro hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, pues moriremos. De todas maneras, están expuestos a la muerte. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Dios ya había intervenido. El versículo 6 describe la intervención de Dios destruyendo al rey de Siria. Pero no los mataron, por supuesto. Miramos la historia, cómo preparan un banquete. Y primero y ahora aquí crea un caos nuestro Dios y salen todos huyendo, dice el 7. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y todo lo que tenía el ejército, se fueron. Bueno, llegan estos cuatro leprosos y vean el deleite que comienzan a experimentar. el versículo 8. Comieron, bebieron, tomaron y escondieron. Primero, no tienen nada que comer. Están enfermos de lepra, no tienen nada que comer. En cualquier momento están esperando la muerte. Y de momento se encuentran sorprendidos. Tienen en abundancia para comer, se saciaron, bebieron y hasta tuvieron para esconder también. Este es el egoísmo del cual el tema en esta mañana. Ese es el egoísmo de la vida de estos hombres, estos cuatro leprosos. El deleite que tienen. En el Nuevo Testamento, Pablo le escribe a Timoteo, el capítulo 3, segunda de Timoteo 3, y le dice: debes saber que en los últimos días habrá hombres, y comienza a describir toda la maldad en estos hombres. Y una de esas cosas en los hombres, dice, que iban a ser amadores de sí mismos. O sea, egoísta. Segunda de Timoteo 3. Si los que no lo tienen, tienen su Biblia y quieren buscarlo rápidamente, 3 es el carácter de los hombres de los últimos días. Dice que vendrán tiempos peligrosos. Y el verso 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Y el 2, versículo 2 dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y el 4 dice: amadores de los deleites más que de Dios. Este es el carácter de los últimos días, la gente. Gente egoísta, pensando solamente en ellos. Es lo mismo que hicieron estos leprosos. Comenzaron a acumular cosas, satisfacieron sus deseos, comieron hasta saciarse, tomaron y escondieron todo ello. Ahora, esto está muy arraigado en el corazón de los hombres, el egoísmo, aún en los creyentes y aún en los que predican, los líderes de las iglesias, también hay mucho egoísmo. Pero si usted mira en el Nuevo Testamento, hay ejemplos dignos que podemos admirar y aprender de ellos, que no fueron egoístas. Fíjese en Filipenses capítulo 2. Vea todo lo opuesto al egoísmo. Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 19. Pablo le dice le voy a mandar a la iglesia de Filipos, les voy a mandar a Timoteo. Dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo le dice a la iglesia de Filipos, que les va a mandar a Timoteo, el 21, porque todos buscan, dice, lo suyo propio. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero Timoteo no. Timoteo no es egoísta. Él está pensando en ellos. Dice el 22, porque ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Qué bueno por este joven Timoteo, una vida sin egoísmo. Pero hay otro, aquí mismo en el versículo 25, Epafrodito. Tal vez nunca han oído el nombre este. Es otro colaborador de San Pablo. Y escuche lo que tiene que decirnos la vida de este joven. 25, Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad, estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que él, al verle de nuevo, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Vea, ¿por qué estuvo? ¿Cuál fue la causa que lo orilló a la muerte? Dice, por la obra de Cristo. por la obra de Cristo, exponiendo su vida, dice, para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. Es lo que hemos hablado en muchas ocasiones aquí. La vida cristiana no solamente es conocimiento de la Biblia. Ese no es el propósito. Cuando usted conoce la Biblia, el propósito es conocer a Dios. Y cuando usted conoce a Dios, cuanto más lo conoce, más lo ama, se desprende de usted el egoísmo y comienza a ser como Epafrodito. Deja de pensar mucho en usted y comienza a pensar en los demás. A tal extremo que puede exponer su vida por la causa de Cristo, que hasta puede enfermarse. Y algunos hasta morirse. Pero déjeme preguntarle, ¿habrá alguna causa mejor por la cual morir? Esta es la causa, la más hermosa. Si debo de morir, que muera por la causa de Cristo. Por eso Pablo, cuando él pone como estos dos jóvenes como ejemplos, sus testimonios, él sabe lo que está escribiendo Pablo, porque ya en el capítulo 1 él ha dicho, Pablo, él está hablando de sí mismo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estoy entre la disyuntiva de quedarme aquí o irme allá. No sé qué escoger, porque quedarme aquí es bueno por causa de la obra, pero irme allá es muchísimo mejor, dice. Y nosotros decimos amén. Es muchísimo mejor en la presencia de Dios. Pero mientras estamos aquí, cultivemos un corazón que no tenga este tipo de egoísmo. Como miramos los leprosos. Volvamos al libro de Reyes, en nuestro texto de esta mañana. Estos que no tenían esperanza de vivir, de repente se encuentran rodeados de muchos bienes. Y lamentablemente muy pocos saben manejar la abundancia. Otra vez volvemos a San Pablo, lo que escribió a los filipenses en el capítulo 4. Leíamos el 2, el 4 dice, yo he aprendido a contentarme. Porque he aprendido, dice, a contentarme, sé tener abundancia, pero también sé tener escasez. Algunos, cuando llega la abundancia a sus vidas, no saben qué hacer con la abundancia que tienen, y se llena su vida precisamente de egoísmo. No saben cómo. Pablo tenía y daba. Estaba en pobreza y tenía contentamiento delante de Dios. Estoy contento, dice. O sea, muy pocos saben hacer esto. Santiago, el capítulo 5, versículo 5, dice que habla de los deleites, que la gente le gusta más pasar tiempo en ellos. Los deleites, los banquetes, dice, disolutos, engordando o engordados, dice Santiago 5, 5. Esto es más familiar para la mayoría de la gente, porque es divertido, digo, como en estos días de fiesta la gente hace sus barbecue y pasan tiempo como esto, y no tiene nada de malo, pero si primeramente vienen a adorar a Dios y después van a la casa y disfrutan, comen y hacen lo que quieren, dándole la proporción de vida a las cosas, Dios primero, después los placeres, después las amistades, después la familia. Debemos dar la proporción que corresponde a cada cosa. Si Dios es número uno, pues debemos de darlo a Él. Pero estos amigos, cuatro leprosos, se la pasan comiendo. No sabemos de Sodoma y Gomorra, que fue destruido. Casi siempre pensamos en la perversión sexual que tenían, y era uno de esos pecados, pero no era el único pecado. Se originó ese tipo de pecado de perversión sexual por la abundancia que tenía. Busque conmigo en Ezequiel 16. Mire cómo vivía Sodoma. Ezequiel 16. Si lo tiene, capítulo 16, versículo 48. Dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Cuál fue la maldad? Dice: soberbia. O sea, la gente de Sodoma eran soberbios. Saciedad de pan, tenían abundancia. Y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijos, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Vea el egoísmo. Tenían abundancia de pan, abundancia de ociosidad, pero nunca quiso socorrer al afligido y el menesteroso. Esto fue lo que los llevó al juicio de Dios. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, ¿qué hizo? ¿Qué las quité? Mis hermanos, el egoísmo es algo que envenena constantemente y abundantemente el alma, porque uno adopta un estilo de vida complaciente. Porque tenemos, gracias a Dios, en este país, decimos, abundancia. Pero ese tipo de cosas que tenemos a veces ha hecho que el corazón del creyente, estamos hablando de la iglesia, se llene de egoísmo también. Cada quien está construyendo su propio imperio en este país. Cada quien construyendo el sueño americano. Han llegado a este país, o los que son de aquí, están ocupados construyendo su propio reino, cada uno. No están pensando en el necesitado. No están pensando en el que está menos proveído de cosas para sobrevivir. Se ha olvidado, como dice el San Pablo, el menesteroso, el huérfano. Santiago nos habla que la religión pura y sin mácula es las viudas y los huérfanos, el necesitado. ¿Por qué? Porque el corazón se ha llenado de egoísmo, pensando nada más en nosotros, como los leprosos hicieron. Comieron, bebieron y hasta agarraron para ellos, para esconder. No pensaron en los demás, pensaron en ellos mismos. Este es el tipo de egoísmo. Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14 nos habla de la glotonería de la gente. En los últimos días la iglesia iba a caer en ese tipo de pecado. Iban a caer en un estilo de vida, como les menciono, complaciente. Romanos 13, 11. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías. Es lo que estaban haciendo los leprosos, glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esto en los últimos días iba a haber ese tipo de el carácter de las personas. Casi la mayoría del creyente dentro de las congregaciones son más atraídos cuando hay un banquete, hablando de comida, que cuando hay un banquete de la palabra de Dios. Casi hasta podemos identificar en las congregaciones quiénes vienen ciertos días. Vienen al desayuno de Semana Santa, vienen de Navidad, cena de Año Nuevo, ya sabemos, vienen en esos días, los podemos identificar, algún pari dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque es más atractivo pasar tiempo deleitándonos en ese tipo de cosas que como aquella hermana que se sentó a los pies de Cristo. Llegó a la casa de las dos hermanas y una estaba atareada haciendo los quehaceres de la casa y la otra dejó los quehaceres y se sentó a los pies de Jesús. La hermana que estaba muy ocupada le dijo: Señor, no le dices nada a mi hermana, no me está ayudando para nada. Y Jesús le dijo: mujer, estás muy atareada, pero tu hermana ha escogido la mejor parte, la que nunca le será quitada. Escuchar al Señor, ser instruida por el Señor. Si se recuerdan de la este pasaje bíblico, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Entonces, el egoísmo es difícil de erradicarlo del corazón, porque lo traemos. Nuestra naturaleza tiene ese tipo de maldad. Está corrupta nuestra naturaleza y siempre tenemos que luchar constantemente. Ese tipo de personajes, los leprosos, miramos el primer punto, su deleite. Pero ahora veamos en el versículo 9, su dilema. Tienen tanto que no saben qué hacer. Miren el 9. Capítulo 7, versículo 9. Dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Y vaya que sí, no estaban haciendo bien. Eso es lo que es el dilema que se encuentran ahora. No estamos haciendo bien. Hay una convicción en ellos. Mire lo que ellos dicen, no estamos haciendo bien. Ellos allá comiendo excremento de paloma, comiendo cabezas de asnos, y nosotros dándonos un banquete aquí. No estamos haciendo bien. Algo tiene que hacerse. Este es el dilema que tienen ellos. Se han comido, se han saciado, han escondido, pero todavía hay abundancia. Y cuando están en este punto, dicen, llegan a esta convicción, no estamos haciendo bien. Hay algo que debemos hacer. Casi por lo regular nosotros como creyentes, los que somos y nos gusta estudiar la Escritura, a veces, muy a menudo se cae en ese tipo de peligro. Nos gusta venir a la iglesia, parte de lo que Dios nos dice que debemos de hacer. Tenemos la Biblia para poderla estudiar, también es parte de lo que nuestra alma necesita y anhela, conocer más y más de Dios. Pero a veces hasta ahí nada más nos detenemos. Y no estamos pensando como el apóstol San Pablo. San Pablo dice en Romanos 1:14, soy deudor con el mundo. Yo he recibido el mensaje. No es posible retenerlo únicamente conmigo. Miren el capítulo 15 de Romanos. Primero el 1:14 y luego nos vamos al capítulo 15. 1:14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy dispuesto a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo siente una carga por la gente que no conoce el evangelio. 15:27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Pablo está hablando de la iglesia gentil colectando una ofrenda para llevar la ofrenda a la iglesia en Jerusalén que está pasando necesidad. Dice, somos deudores. Tenemos una deuda con la gente, mis hermanos, allá afuera. Si usted mira la gente, como dice Efesios, allá afuera, sin esperanza, sin Dios, solo, luchando con su vida, no saben qué hacer, desesperados, corren de un lado a otro para tratar de satisfacer su necesidad. Y usted que tiene ese mensaje que cambia vida, no se puede quedar con él. Esta semana hablé con un hombre. Me platicó su historia este señor, y me dice que su mujer lo dejó con un niño, él agarró a ella con un niño de 3 meses. No era de él el niño, lo traía la señora. Dice, estuvo con él un tiempecito, unos 3 años, 4 años, hasta 5, aguantaron, ella, y de repente un día le dijo: ¿sabes qué? Me encontré un novio, pero mi novio no quiere que me lleve al niño, así que quiero que te quedes con él. Le dije a ella, dice, ¿eres tan perversa para hacer esto? Si dices que yo lo amo mucho a él. Le dejó el niño y ella se fue con el hombre. Y yo le hablaba con el hombre, le estaba hablando del evangelio. Y le digo, bueno, cuando uno no conoce el evangelio, uno hace cada cosa en la vida porque no tiene uno la luz de Dios. Está cegado uno el entendimiento. No ha resplandecido el evangelio, como dice 2 Corintios 4:4. Uno hace perversidades. Bueno, la gente allá afuera tiene eso. Hay una necesidad apremiante. Como estos que estaban allá rodeados la ciudad de Samaria. Estaban en una necesidad, era de vida o muerte. Comiendo estiércol de paloma, comiendo la cabeza de asnos, o sea, comiéndose a sus hijos. Y estos teniendo abundancia, los cuatro leprosos, por eso dijeron: no está bien lo que estamos haciendo. Usted mire allá afuera la gente, toda la maldad que está viviendo. Es porque no conocen, dice el Señor. No saben distinguir su diestra de su izquierda, siniestra. No saben qué hacer en su vida. Para nosotros es valioso, conocemos, el domingo es el día del Señor, venimos a adorar a Dios, conocemos su palabra, nos apartamos cada día de la maldad, del pecado, gracias a Dios. Si nos enfermamos, tenemos dolor, sufrimos, pero tenemos una esperanza. ¡Qué hermosa esperanza! Como dice la Escritura, la esperanza bienaventurada de un día estar cara a cara con el Salvador. Pero los que no tienen esperanza, ¿a qué se aferran? No tienen nada que aferrarse en la vida. Hay ansiedad, dolor, sufrimiento. No saben qué hacer con su vida. Igual están comiendo estiércol allá afuera, pobre gente. Y nosotros tenemos abundancia. Abundancia de conocimiento. Abundancia para ofrecerles a ellos. No podemos tomar una actitud menos responsable que la que tomaron ellos. Tenemos que llegar a un punto y reflexionar y decir: no estoy haciendo bien. Como ellos dijeron, no estamos haciendo bien. Usted tiene que llegar a un punto y pensar: no estoy haciendo bien. Sí, yo estoy cuidando de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, pero hay otros que no tienen ninguna esperanza. Si se mueren, ¿dónde van a ir? Se van a ir al infierno. Hablaba con una señora en la semana también, le digo, hablando de sus hijos que están bien, dice, no, es que está haciendo esto y todo esto, está estudiando en la universidad y todo. Digo, hermana, pero no conocen a Cristo, sus hijos. ¿Qué te importa que vayan a la universidad y saquen un título? Se van a ir al infierno. Pero ella está contenta y orgullosa de que sus hijos van a graduar de la universidad. Se va a ir con el título al infierno mismo, su hija y su hijo, le dije. Y cuando comencé a hablar de esa manera, se quedó silencio la señora, ya no dijo nada. Es que los padres están pensando en todo el bienestar, la comodidad, todo es temporal para la familia. Tenemos que pensar mucho más allá de aquí. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Pues tenemos que pensar y decir: no estoy haciendo bien. Estoy pensando en mis hijos, les proveo, les doy cosas, pero no les doy lo mejor. Lo único que tiene valor es Cristo. Esto es lo que en verdad vale. ¿Qué satisfacción usted puede tener con tres hijos graduados de la universidad? Todos con un título. Madre, padre, mira, por ti estoy agradecido, tú me apoyaste, como tanta basura que dicen en la televisión, los hijos, ¿no? Los papás. Gracias a mi padre que me apoyó, a mi madre, ya alcanzaron lo máximo. No tienen a Cristo. Mis hermanos, tenemos que llegar a un punto en este mundo cuando usted tiene que reflexionar y decir: no estoy haciendo bien. No estoy corrigiendo bien a mi familia. No estoy enseñando adecuadamente. No estoy pensando, no estoy supliendo lo esencial en mi familia. No es el pan, no es la renta. Son cosas necesarias, pero no es lo esencial. Tenemos que volver al fundamento. Comience a suplir lo esencial, que es el mensaje de Dios. Comience con su familia. Llore, angústiese, ruega a Dios, implore misericordia porque su familia, su esposo, sus hijos, sus padres vengan al conocimiento de la verdad. Y no se cohiba. Hable con toda, con amor, pero siempre la verdad. Mi padre, madre, si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Mis hermanos, casi siempre cuando hablamos de otros, hablamos de esa manera. Yo le digo a la joven, mira, tu mamá, si no se arrepiente, tu papá se va a ir al infierno. ¿Pero qué cuando se trata de mi familia? ¿Se murió tu mamá o tu papá y cristianos? ¿Fueron con el Señor? Pues Dios dirá, no, actúa, toma la misma posición. Toma la misma posición. La Biblia es así, la palabra de Dios es así. Por lo tanto, no estamos haciendo bien, dijeron estos hombres. No estamos haciendo. Es la conclusión, no estamos haciendo bien. Venir, estudiar, cantar, es todo lo que hacemos aquí, nosotros. Nos estamos engordando cada día también aquí. Conocimiento, más conocimiento. Un día vamos a tener que responder de esto. Ezequiel 34, mire lo que nos dice. El libro de Ezequiel, nuevamente, el Antiguo Testamento. 34, 17. Reprendiendo a los predicadores, a los líderes. 34, 17. El principio es aplicable para todos. Mas en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiéis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado, os he ensuciado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor. He aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y le levantaré sobre ellas un pastor. Y comienza, la reprensión es sobre cómo a veces los líderes se convierten en un obstáculo para esparcir a la gente, dispersarlas, como dice aquí, y no estamos proveyendo el bien para los demás. No solamente bebemos el agua limpia, sino que todavía la ensuciamos para que los demás, si quieren, que tomen lo sucio. Estos cuatro leprosos, en verdad, como ya dijimos, hasta están escondiendo lo que tienen. Entonces vemos el deleite, el dilema, todo esto es generado por el egoísmo que hay. Por último, su decisión. ¿Qué decisión hicieron? Capítulo 7 ahí de nuestro texto, versículo 9. Segundo de Reyes 7, 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día del Evangelio y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Esta es la decisión que toman ellos. Porque estaban en el dilema. Al mirar toda la abundancia que tenían, y dijeron, hoy es día de buena nueva. Vamos y demos la noticia. Ellos tienen preocupación por las posibles consecuencias. Dice, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos, entremos, y eso fue lo que hicieron. Volvamos a Ezequiel nuevamente, ahora al capítulo 33. Lo que dice el profeta. Ahora al capítulo 33. Uno en adelante. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir, o sea, la atalaya, viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniere la espada, lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Sí, porque la atalaya ha tocado la trompeta. El hombre ya lo escuchó y no hizo nada. Entonces él es responsable. 5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su alma. Lo que mirábamos en días pasados de Proverbios. El sabio ve el mal y se aparta. 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Oh, sí, sí, por su pecado. Pero demandaré su sangre de mano del atalaya, por no haber tocado la trompeta, por no haber avisado del peligro que se acercaba. Seguimos leyendo. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y la amonestarás de mi parte, los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Este era el deber de la atalaya. Las ciudades eran amuralladas alrededor, y en la parte superior estaba la atalaya siempre vigilando, y cuando había peligro tocaba trompeta para que los que estaban adentro de la ciudad se protegieran. Y es lo que está diciendo Dios: si tocas la trompeta y alguno de adentro no se apercibe, no se apresura para esconderse, para protegerse, él va a morir por su pecado. Pero tú eres responsable si no tocaste la trompeta, pero si la tocaste, si él no hizo nada, él es responsable y tú has librado tu alma, no tienes ninguna responsabilidad. Pero si ves el peligro y no estás tocando la trompeta, no estás avisando, él va a morir por su pecado, pero de ti voy a demandar la sangre de tu mano porque no avisaste del peligro que se avecinaba. Nosotros sabemos lo que le espera a este mundo. Sabemos que Cristo en cualquier momento va a venir por su iglesia. Cualquier momento el Señor vendrá por su iglesia. Tenemos que llevar este mensaje para los demás y decirle, como esto, dice Ezequiel, debemos también agarrar la trompeta y proclamarla y decirle a la gente allá afuera, decirles: miren lo que viene sobre el mundo. Va a venir el Salvador y es mejor que te prepares para ese momento si quieres ir con él. De lo contrario, vas a ser objeto de la ira de Dios. Aquí y luego en la condenación eterna, lo que viene allá. O sea, tenemos que llevar ese tipo de mensaje. Es cierto, viven en pecado, como dice Ezequiel. Si ellos no lo hacen, ellos son responsables. Pero nuestra responsabilidad es ir con ellos y decirles que tenemos un glorioso mensaje. Que Cristo Jesús vino al mundo para ser el sustituto del pecador que quiere arrepentirse, que se puede arrepentir. Tenemos que ir con el mensaje de esperanza. Tenemos que ir, decirles que Dios está irado por su pecado, pero hay esperanza porque hay alguien que murió por el pecador. Esa es nuestra responsabilidad como atalayas. No los esos que venden atalayas en la calle. No, 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 este es el verdadero atalaya. Los verdaderos. Dios nos dio un mensaje que debemos de ir con este mensaje a la gente allá afuera. O como dice Romanos 10, muy conocido: queremos que la gente oiga el Evangelio y se convierta. Dice Pablo: ¿Cómo oirán si no son enviados? ¿Cómo van a escuchar si nadie va para decirles del Evangelio? Demos la buena nueva a esa gente en soledad, perdidos, desesperados, sin esperanza. Sí, están necesitados. Tenemos que ir como hicieron estos leprosos. No estamos haciendo bien. Vamos a levantarnos, vamos a ir allá y decirles, ya nos tienen que seguir comiendo estiércol de paloma. Basta, hay abundancia. Hay abundancia. Y ustedes miran la historia del capítulo 7, salen y miran todo lo que pasó y comienzan a agarrar toda la abundancia que dejó el ejército. Nosotros le decimos a la gente también, no tienen por qué vivir esa vida miserable. Hay una vida más abundante en Cristo. Vengan, hay pastos verdes donde el buen pastor del Salmo 23 los quiere llevar a alimentarlos con pastos verdes. Agua limpia, dice el Evangelio de Juan. Vengan, hay agua que les quiero dar para saciar su sed. Este es el mensaje que necesitamos llevar. Agua que sacia la necesidad de la gente. Mis hermanos, constantemente, digo, en mi condición de pastor hablamos con gente constantemente que no conoce de Cristo y la necesidad es apremiante. Pero yo les digo lo mismo. La gente no quiere, ¿cierto? Pero eso es problema de ellos. Mi responsabilidad es darles el mensaje. Hablo con un matrimonio y tiene problemas familiares y les digo, mira, la única forma para construir tu familia, tu matrimonio es Cristo. No, pero es que mire, pastor, que yo tengo que hacer eso. No. Bueno, el mensaje te estoy dando cuál es el correcto. Si tú eres capaz de resolver tus problemas, ya has intentado varias cosas y no te han funcionado, se ve que has fracasado, no sirvió nada de lo que has buscado, fuiste con consejeros, no resolvieron tus problemas. Es que tu problema no es ese, tu problema es pecado. No tienes una relación con Dios. Reconoce tu maldad, reconoce tu pecado, ven a Cristo y entonces Él va a comenzar a construir con las piezas correctas tu matrimonio. Entonces, tenemos que llevar este mensaje. Las familias, los niños, los jóvenes, matrimonio, están en crisis. El mundo necesita desesperadamente un mensaje de este. Como los leprosos, allá adentro muriéndose desesperadamente, no saben qué hacer con su vida. Nosotros también tenemos este mensaje para llevárselos al mundo y decirles, miren, de tal manera te amó Dios. Algunos no conocen nada de esto. Solo esa es nuestra responsabilidad. No seamos egoístas. El egoísmo siempre está pensando en mí. Bueno, ya soy cristiano. Tengo mi esposa, tengo mis hijos, estamos en la iglesia, gloria a Dios, nos vamos juntos al cielo para estar. Pues sí, tú, pero ¿y los demás? Dijo Spurgeon en uno de sus discursos, el creyente que no se preocupa por los perdidos, es probable que tampoco sea salvo. Un verdadero convertido piensa siempre en llevar el mensaje cumpliendo la orden del Cristo resucitado. Tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas, que guarden todas las cosas que les he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. Esa promesa fue para los que iban allá afuera. Vayan y yo voy a estar con ustedes. Vayan haciendo discípulos, yo voy a estar con ustedes. Tenemos que aprender a hacer esto, mis hermanos. Piensen, sus vecinos, donde quiera que andan, mire la gente cómo está, tan necesitados. No seamos egoístas, guardando solamente para nosotros. Hagamos esto. Tenemos el poder en nosotros. Recibiréis poder, dijo Lucas en Hechos 1, y me seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea, hasta el último de la tierra. Tenemos el poder de Dios en nosotros. No sea egoísta y piense en el que está perdido. Piense en ello. Usted, gracias a Dios, ya conoce a Cristo. Si se muere, Gloria a Dios, ahora dice la Biblia que es preciada la muerte de sus santos. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Va a estar usted con él, vivo con él. Pero los que no conocen de Cristo, que sea una carga en su corazón, orando y hablando también con la gente. Que Dios tenga misericordia de nosotros como iglesia y pensemos de esa manera también. Estos cuatro leprosos, miramos, primero, una vida de deleite, su dilema, pero por último, hicieron una buena decisión. Nosotros tal vez probablemente estamos viviendo en los deleites. Bueno, lleguemos al siguiente paso de reflexión en el dilema y ello consecuentemente nos va a guiar a hacer una decisión correcta. Vamos a ir a llevar el mensaje. Vaya, anuncie. Terminamos en esta hora y que Dios nos ayude porque sí, como atalayas debemos anunciar, tocando la trompeta, como dijo el profeta Joel, toca la trompeta en Sion, anuncia que viene el día terrible de Jehová. Eso debe de estremecernos. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, ayúdanos para ir, oh Dios, desalojando de nuestros corazones el egoísmo. Señor, pensando en otros también. Aquellos que no tienen esperanza, como dicen Efesios, la gente sin esperanza y sin Dios. Pobrecitos, no saben qué hacer con su vida. No saben dónde ir. Por eso piensan en el alcohol, las drogas, las diversiones, pasatiempos, amigos. Quieren llenar algo en su vida. No encuentran la dirección en su vida, Señor. Nuestro Dios, tenemos un mensaje de esperanza. Tenemos un mensaje de esperanza para ellos. Decirles que si vienen a Cristo, Él tiene una vida abundante que para ofrecerles, Señor. Una vida que satisface el presente y tiene un futuro glorioso en la eternidad contigo, Señor. Gracias por el mensaje que nos has dado. Somos los atalayas de Dios. Que nos convirtamos en esos mensajeros. No egoísta, solamente estudiando, aprendiendo para nosotros. Oh Dios, que pensemos en el necesitado. Te bendecimos y te adoramos en este día. Gracias, buen Dios, para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Cristo.